o peligroso, nosotros debemos de predicar la palabra del Señor. Amén. Eso sí debemos de tomar en cuenta, más o menos, que el Señor tiene su palabra, y su palabra es fiel y verdadera. Su palabra puede transformar corazones. En medio de los tiempos, dice allá atrás, Habacuc, aviva tu obra. En medio de los tiempos, es decir, que la iglesia ha pasado tiempos difíciles. La iglesia ha atravesado tiempos difíciles. En medio de conflictos, la iglesia ha ido y ha ido para predicar la palabra del Señor. Amén. Aunque no se pueda, no tengamos una libertad plena, quiero decirle que el otro viernes vamos a tener una vigilia y ya están las personas allí molestándonos, que no quieren que tengamos la vigilia. Hermanos, demos petición, oremos al Señor, ¿verdad?, para que podamos lograr hacer esa vigilia en paz. Porque los tiempos están difíciles. También debes de saber esto, Timoteo, dice Pablo, que en los tiempos venideros, en los postreros días, vendrán tiempos que peligrosos. Tal vez Timoteo, un hombre joven, pudo llegar a su vejez y dijo, bueno, ¿cuáles son los tiempos peligrosos? Pero aquí la palabra del Señor está señalando a un futuro, donde la iglesia debe llegar a tiempos muy peligrosos. Hermanos, la escasez de valores morales y espirituales están hoy en día. Sabe que hoy no le importa a un hijo tratar y tratar o tratar mal a su padre. No le importa. Es una pérdida de valores morales y espirituales. Y si usted va a las escuelas, si usted va a los centros escolares, y usted dice, bueno, es un centro de educación, mire, ahora los maestros no con libertad dan la clase en las escuelas. Antes, cuando nosotros estudiamos, hermano Enrique, ¿se acuerda usted que lo decían? El profesor es tu segundo papá. Respetar. Y yo le temblaba a don Mario González. Le temblaba a don Mario. Porque estaba un cincho bien grueso. Y sabía que si hacía algo malo, ese profesor me iba a dar un cinchazo o dos. Había respeto para esa persona, respeto para mi profesor. Y debo decirle que un día me dejan castigado porque había cometido una falta ahí en la escuela. Me pusieron una piedra acá y ahí estuve enfrente de todos los alumnos castigados. Y después de eso el profesor me dice, baja la piedra, ¡bla!, me da con el cincho. ¡Ay!, le dije, me dio con el cincho, Mario González. Pero mire, está viejito, pero yo todavía lo respeto. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué hubiera hecho un padre hoy en día si se le castiga a su hijo? Inmediatamente va a denunciar a ese maestro por haber castigado drásticamente a su hijo. Y ese pobre puede ir a parar unos 6 años allá a Marion. ¿La pérdida de qué? De valores. Ay, por eso, si quien se quiere, y no lo castigan, sí, mamá bien rígida. Y cuando llegué, ¿por qué viniste tarde? A ver, que estuviste dando problemas. otro. Pero es que, hermanos, aunque hayan sido bruscos, esa educación, eso nos sirvió muchísimo a nosotros para respetar. Hoy ni el pastor puede decir, déjeme decirle que no se meten problemas serios en las iglesias, porque el pastor ya no lo respetan como un maestro, como un pastor, sino que lo ven ya como una persona así, común y corriente, y que un hijo de hermana le puede decir de todo el pastor, y sin ningún cuento de este mal. ¿Sabe qué? Un muchacho me dijo, si usted aquí ha venido, usted aquí ha venido, y nosotros aquí hemos estado, usted va a ver pasar aquí, además ya se va a ir. ¿Por qué, hermanos? Porque se han perdido, ¿qué? Los valores morales, ¿y qué? Y espirituales. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál es el resultado de haber perdido esos valores morales y espirituales? Vienen, ¿qué? Los días peligrosos. No voy a usar ahorita el micrófono. Hermanos, da pena decir esto, pero hay que decirlo ante la ley que está acá reunida. Según la última encuesta que se hizo de por qué las maras y quiénes eran los papás de ellos y de dónde dependían, el 80%, oiga bien, el 80% de ellos depende de padres evangélicos. Oiga bien, el 80% de esas personas que andan en la calle molestando, que es el problema social que hoy tenemos, el 80% de ellos son hijos de creyentes evangélicos.
¿Lo creen?
¿Y por qué, hermanos? ¿Será que en vez de ir para adelante vamos para atrás? ¿Será que nosotros como iglesia evangélica nos hemos descuidado? Sí, rotundamente, amados hermanos. Allá por Santa Ana, pasen adelante, hermanos. Allá por Santa Ana asaltaron a un pastor de la misión centroamericana. Un grupo de jóvenes rodeó al pastor, le pusieron las pistolas, levante sus manos, saque todo lo que tiene, saque su cartera, écheme el reloj, echen todo esto, y viene el pastor sacándose todo y se los dio a esos bandidos. Bien mal encarados ahí. Entonces vino el jefe de ese grupo y tomó la cartera del pastor. Toma la cartera del pastor y empieza y le saca los dolaritos que ahí tenía. Pero de repente se va topando con la credencial del pastor. Y se le queda viendo aquel joven y empieza a llorar. El jefe empezó a llorar. Y el pastor se le queda viendo. Y después de haber pegado a su llorada, le dice a todos, hey, traigan lo que le han quitado al pastor, porque el pastor le dice, déjenlo, ¿Tiene, hermano? ¿Qué está pasando aquí? ¡Por el Espíritu Santo! ¿Sabe qué pasa? Este joven era hijo de otro pastor. Este joven era hijo de otro pastor y le dice: pastor, mi papá es pastor. Ay, el primero me cago en mí, hermano, como voy a decir, me da cago en mí. Y gracias al Señor porque aquí está cansado. Pastor, yo quiero que muere por mí. Sí, Señor, y yo. Y ese hombre se entregó a Cristo Jesús. Amén. Pero qué tremendo, amados hermanos, que hijos de pastor se conviertan en líderes de este problema social que tenemos. Imagínense a dónde está la cosa. Imagínense qué problema, hermanos, el que estamos viviendo. Y por esa razón, dice el apóstol Pablo acá, vendrán tiempos que peligrosos, tiempos difíciles. Es difícil, amados hermanos, y es más, como que las cosas se vienen apretando más y más y más. Sigamos leyendo para refrescarnos nuestra mente también. Porque habrá hombres, según Timoteo capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos. Porque habrán hombres que amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a quienes, a los papás, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de los de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Buenos consejos para todos los jóvenes hoy en día. Buenos consejos a los jóvenes, a que no vayan a caer en estas dificultades. Porque ahí está describiendo, esas son características de aquellos que no quieren obedecer el mandato del Señor. Entonces, consejos para los jóvenes, pero también para nosotros, amados hermanos, que debemos de interpretar cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Debemos de saber, amada iglesia, que son tiempos muy peligrosos y que debemos de andar con mucha cautela, que debemos de andar con mucho cuidado y debemos de tratar a los demás para bien. Pero como les dije al principio, en medio de estos tiempos tenemos que aplicar la palabra de Dios. ¿Amén? Tenemos que aplicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no mucho cae bien cuando se predica tal como lo está escrito. No mucho cae bien a algunos. Y cuando se le aplica la palabra del Señor, algunos rechinan. Algunos dicen no. Algunos piensan de que estamos regañando. O que somos antisociales. Que somos personas que no nos adaptamos al tiempo. Parece que estamos hablando de cosas anticuadas. Y muchos jóvenes hasta reniegan porque se les está diciendo la verdad y tu palabra, dice el Señor, ¿es qué? Es la verdad. ¿Amén? Tu palabra es la verdad. Y yo creo que la única que puede hacer cambiar a este pueblo es la palabra de Dios. ¿Amén? Es la palabra de Dios. Así que no amaguemos la palabra del Señor. No la detengamos. Y cuando se trate de hablar de lo que es correcto, hay que decirla, aunque tengamos que pagar algún precio, amados hermanos. ¿Sabe qué? Pagar un precio por decir la verdad. Eso es duro. Eso es duro. Que se reúne un grupo de creyentes y digan, es que ese hombre ya no soporto, y empiecen a querer defender cuando se le está predicando la palabra del Señor de verdad y le está viendo en el corazón, porque la palabra de Dios dice es viva que y es que más cortante que toda espada de qué, de dos filos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los templos, y discierne qué, los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios. Ah, no. Cuando se está hablando, y espero que la iglesia de Tecoluca aprende, hermano, a oír la palabra de Dios. Así como la predican los hermanos. Porque déjenme decirle, tenemos otros dos pastores que están predicando. Y yo les digo, hable lo que dice la palabra del Señor. No la detenga. No la detenga. Porque la palabra del Señor es útil. Así dice, ¿verdad? La palabra del Señor es útil. ¿Para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? Que el hombre sea qué, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y qué tremendo, hermanos, es que hoy por la televisión le están dando a la gente lo que quiere. Ay, ese me gusta. Ese predicador sí me encanta. Porque miren, no me deja dormirme en el culto. Me cuenta chistes, me cuenta anécdotas, me cuenta fábulas y me hace las cosas bien amenuas. Ese predicador me gusta. Pero ese rabucho no. Ese hermano no. ¿Sabe qué? Es la palabra del Señor. Ahora, vámonos a otro lugar. Capítulo 4. Capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4. Y dice que te encarezco delante de Dios. Oye, bien. ¿Cuál es? Uno, dos, tres. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. ¿Oigan? ¿Qué? ¿Qué? Que predique qué? La palabra. Que hice qué? A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Y con doctrina. Mira, hermano. Esto es lo que dice ahí. Palabras de un moribundo. Palabras de un predicador. Palabras de un pastor. Viejo, estaba para partir hasta la presencia del Señor. Pero dice, te encarezco o te recomiendo delante de Dios, que no está viendo, y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Que prediques la palabra de Dios. Amén. Predica la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios, la que tiene la solución, es la palabra de Dios la que va a cambiar a la nación salvadoreña. Pero usted me va a decir, pero tantas iglesias que están predicando la palabra del Señor y nuestra nación sigue de más en peor, de mal en peor, y entonces, ¿por qué me dice que se debe predicar cuando ya se ha predicado y en cada esquina de donde vamos hay una iglesia evangélica? Pero la palabra del Señor, pero aquí dice la Biblia que prediques. Y no te está preguntando si hay tantas iglesias evangélicas en San Vicente, en Tecolunga. No te está preguntando nada. La recomendación es que prediques la palabra de Dios. Amén. Que hables. Es tiempo de hablar. Es tiempo de corregir. Y cuando habla de corregir, entonces viene más allá todavía. Porque entonces llega hasta nuestros hogares. Nuestros hogares cristianos necesitan que se les predique que la palabra de Dios. Y digo, hermano, lo que está pasando con nosotros es que nos hemos hecho candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa. Lo que está pasando es que la amada hermana está atenta de lo que se está dando en la iglesia, está atenta de lo que se da allá en la iglesia, y ella está dispuesta a servir en todo lugar ahí en la iglesia, pero está descuidando su casa. Lo que está pasando es que el hermano pastor, mi persona, está solo pendiente de las cosas de Tecoluca o de donde está, y se ha descuidado de sus hijos. Y eso es lo que está pasando con nosotros, hermanos, el varón ahí, el hermano ahí, que está pendiente de lo que está pasando en la iglesia, pero está descuidando a sus hijos. Porque mientras nosotros estamos en la iglesia, viene Satanás sutilmente y se entra a la iglesia, entra a la casa y les prende la televisión y les prende la computadora y empieza a hacer trizas a la mente de nuestros hijos. Por eso dijo un hermano, cuidémonos, dijo, porque Satanás ya dejó de ir a la iglesia, sino que se ha venido a la casa. Mientras aquellos viejos están allá cantando a la baré, o otros cantos, Satanás está tranquilo en la casa haciendo la estrella con una clase electrográfica desde mi templo, y él está haciendo pedazos los hogares. Y cuando venimos a sentir, amados hermanos, aquel niño ya no quiere venir a la iglesia. Aquel muchacho ya no quiere venir a la iglesia porque teme dejar la cajita que tiene en su casa. Y nosotros mismos nos hemos hecho pedazos. O si viene a la iglesia, pero trae una boledita así, tic, 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 y está jugando, ¿eh? Levanten la mano todos los que han ido a jugar. Está jugando con el celular. Cuando se aburre de lo que está diciendo el hermano allá, o no le gustó los himnos que están cantando, porque ¿dónde comenzó todo este degenero? Comenzó en los hogares. ¿Amén? Allá comenzó aquí. Mientras nosotros estamos gozando, ¡se goza, hermano! ¡Amén! ¡Dios de Dios! ¡Se goza! ¡Amén! ¡Nos gozamos! Nosotros nos gozamos acá en nuestros hogares, está Satanás gozándose con sus hijos. Ahí le mete Pokémon, ahí le mete la Cenicienta, ahí lo tienen que hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros también hemos respirado en lo de la casa. Y no piensa que los importe. Cuando ya estamos de presencia y cuando vamos a estar, uno le dice, vamos a ir. No, que te coloca, no me gusta. No, es que a mi iglesia potencial no me gusta. Me gusta el Emanuel. Me gusta otro. ¿Y cosa? No, hermano, sé que no es ese el problema. El problema es que Satanás está minando nuestros hogares. ¿Eh? Ahí está. Y con razón, las estadísticas de esa casa de encuestadora de Ciclano dice, no, el problema lo tienen los evangélicos. Antes, cuando el general Maximiliano Hernández Martínez decía, el problema son los católicos, por el tanto preso. Ahora vaya a ver en las cárceles, hermano mío, tuve la oportunidad. Y todavía lo ves, hermano, porque la palabra del Señor nos insta a estas cosas. Tuve la oportunidad de visitar a Panteos. ¿Y sabes por qué fui a Panteos? Porque en ese lugar había un hijo de un anciano que lo habían metido ahí. Había un hijo de un anciano y tuve que ir. ¿Y sabe qué? Se acercaron. Pastor. Pues, mire, quiero que nos predique. Ay, no. Mire, si quieren lo llevamos allá. Tienen un templo dentro del recinto ahí. Y uno le iba a predicar ahí para que predique a todos los presos. Mire, si es que nosotros fuimos evangélicos. Sí, con razón, hermano. Con razón. Todo esto está sucediendo en nuestro medio. Amén. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, su manifestación en su reino, que predique la palabra, que insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartándolo de la verdad del oído y se volverán a fábula. Pero tú te sobres todo, soporta las aflicciones y haz obra de qué? De evangelista y cumple tu ministerio. Amén. Cumple tu ministerio. Qué importante, más hermanos, es que nosotros cumplamos ese ministerio que viene de Dios. Es el ministerio que viene de Dios. Usted anhela, y yo creo que hoy está de moda la feria de ministerio. Ahora voy a mencionar la exposición de ministerios en Ginebra. Hoy está de moda. Y me están contando de que todo el mundo llega y agarra su ministerio. ¡Ah, esto me gusta! Llega al otro lado, esto me gusta, esto me gusta, y está. Sin pasar por ningún colador. No hay colador. No hay colador, sino que agarran y agarran ministerio. Esta es mi iglesia de San Salvador. Aquí todavía no he oído decir de más. Aquí todavía no he oído decir de ferias ni de exposición. Allá en la iglesia de San Salvador, y ahí se mete todo. Entonces, ¿será esto lo que está diciendo acá? Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Es posible, hermanos, que sí, pero también tiene que pasar por un colador, ¿verdad? Por un colador. Porque hoy en día dicen, ah, si yo soy ministro del Señor, yo soy pastor, yo soy diácono, yo soy servidor, yo soy este y lo otro, pero ¿sabe qué? Echándose los triquicacos. Y me contó mi hermano, yo tuve que sacar el equipo, me dijo. Tuve que sacar el equipo
porque el equipo, el Paul, estaba allá en un centro de ¿cómo se llama? De fiesta, de celebración. Todos estaban ahí, miren, querido, bailando, y el día domingo a dar un clase a los niños de escuela dominical. Mire cómo está de corrompido el asunto, hermano. Mire cómo está de corrompido. Y cuando nosotros nos ponemos en serio, por eso no te crees de la iglesia, güey. Por eso no te crees de la iglesia, porque no da libertad. Mucho cuidado, hermano. No confunda la libertad de Cristo con un libertinaje del diablo. No confunda eso. Lo que dice a obra de evangelista. ¿Y qué? Y cumple tu ministerio. Son las realidades de la vida, hermano. Son las realidades las que estamos viviendo hoy en día. Y por esa razón estamos volviendo de lo que son las cosas espirituales algo que no es verdad. A forma de evangelista cumple tu ministerio, pero también, amados hermanos, tiene que pasar por un corazón. Amén. Vendrán tiempos muy peligrosos. Y aquí, dentro de las iglesias, tenemos que hacer que, como dicen cuando van a hacer un examen a la policía nacional civil, vamos a hacer una evaluación primero de nuestras iglesias para poder entrarle al mundo. Porque el mundo nos espera. Pero para atacarnos, para decirnos, el mundo espera para decirnos, porque ya los creyentes estamos dejando de ser salvos en esta tierra. Como dijeron por allá por Potrero Sula, ya con esta me despido. Amén. Esa es la terminación que tiene por allá, ya con esta me despido. ¿Cómo se despide, hermanos? Ahora, gracias.